celebrar el Día del Libro de este 2024, desde Radio Colores y la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular de Palencia, invitamos a que nos enviaran audios con breves lecturas de texto de un libro, citando título y autor o autora. Hemos recibido 206 audios que hemos organizado en espacios de media hora. Han salido un total de 24 programas y han participado 167 personas, tanto a título individual como desde los diferentes cursos y talleres de la Universidad Popular, centros sociales, biblioteca pública, centro penitenciario y otras entidades.
Ya estás a salvo, me decía con una sonrisa cuando me refugiaba en su regazo, y su cara se llenaba de luz. Era su luz, una luz única que la bañaba como una ola, una luz que venía del otro mundo, que le hablaba de una vida oculta de la que yo no sabía nada. Gustavo Martín Garzo, La carta cerrada.
Viva la Coleta Alpiste, una chica lista. Viva la gachí del arpa, gritaron unos madrileños cuando apareció Coleta en el escenario. Apareció, y nunca mejor dicho, porque parecía una aparición, un fantasma. Vestía un largo traje blanco de señora mayor, con cinturón de margaritas, un velo sobre el pelo y altos zapatos blancos de tacón sobre los que la pobre Coleta se tambaleaba. «Coleta, ¿quién te ha hecho ese modelito?», le preguntó entre cortinas. «Mi tía». «¿Y tu tía? ¿Qué le has hecho a tu tía?». «Cállate, leñe, que voy a empezar. Di que enchufen». Coleta se sentó en el taburete y empezó a tocar en el arpa eléctrica la melodía del mediodía del legendario compositor Chopinito. Las manos de Coleta parecían de arañitas sonrosadas y nerviosas, recorriendo y pellizcando las cuerdas del arpa de arriba abajo, de abajo arriba, de lado a lado. Salió la gran cantante, se plantó delante del arpa, abrió la boca y se tragó una mosca, la única que había. Después lanzó un ¡ay, ay, ay! Y Coleta saltó de la banqueta. La señora que cantaba seguía con los ¡ays! Y Coleta no podía seguirla con la música. ¡Mi madre va a fundir los plomos!, pensaba Coleta. ¿Cómo chilla esta tía? Esto más que un salón de ópera, parece una sala de operaciones. Debíamos de haber ensayado. No hay quien la acompañe. No me extraña que viva sola. La cantante va por un lado y yo por otro. Menos mal que estamos en un pueblo y la gente es buena y no entiende mucho de arpa. La cantante saludó dándose un cabezazo en el pecho y Coleta ni se enteró de que había terminado las canciones de Lais, porque para más aburrimiento la cantó en alemán. Unos tímidos aplausos despidieron a la señorona. «Esta es la mía». Coleta se preparó para acariciar el arpa de sus anchas y tocar La cascada, su canción favorita. ¡Qué bien sonaba! ¡Qué dulzura! ¡Finura! ¡Ternura! ¡Qué arpacios! Y tal. Cerrando los ojos se podía escuchar el sonido de los chorritos al caer sobre el lago. De repente, Coleta se inquieta, cambia el sonido y a queda dulzura, finura y ternura de la primera parte se van a hacer gárgaras. Coleta se inquieta más y más y se pone tan nerviosa que da saltitos sobre el taburete. Mueve su cuerpo y sus manos, recorren las cuerdas del arpa tan rápido que no se las ve. Al mismo tiempo sacude su cabeza como si música de rock se tratara. Ante su nuevo modo de tocar, tan emocionante, el público se pone en pie, aplaudiendo enloquecido. ¡Qué pasión la de la niña! ¡Viva la gachí del arpa! ¡Viva la Coleta de artista! ¡Viva Coleta la pista! Coleta, como si nada, seguía tocando velozmente La cascada, que más que cascada era ya inundación. Cuando cesaron los aplausos y los vítores, se oyó decir a Coleta con un hilo de voz: ¡Qué desenchufe! ¡Que me desenchufen! Se apagó la luz del escenario y se produjo un ruido sordo. El ruido fue producido por el cuerpecito de Coleta al caer en la moqueta. Coleta cayó de espaldas y por poco no se desnuca. Al día siguiente la foto de Coleta venía en todos los periódicos, pero no en las páginas musicales, sino en la de sucesos. Y el texto decía así: la joven arpista Coleta sufrió un fuerte descarga eléctrica mientras tocaba el arpa eléctrica. En el Teatro Pi fueron tanto los voltios que sacudieron a la infeliz criatura de cabeza a cintura que no les permitieron separar las manos de las cuerdas. A pesar de los calambres, siguió tocando la gran arpista, aunque pudo morir en la pista. Desde luego esta chica, menudo lista. Es autora Gloria Fuertes. El libro de Gloria Fuertes, versos y cuentos.
El encantamiento de las sombras, Rafael Arrieta. La rosa. La rosa llameante, todavía húmeda de lágrimas de estrella, sonríe al rayo matinal desde el búcaro que es su cárcel y su trono, sobre mi mesa, entre papeles y librotes, rodeada de anaquelerías desbordantes. Mis ojos extasían en ella y algo de su frescura me penetra con su aroma. El rayo de sol, trozado en las persianas, intenta atraparla entre los dientes de su rastrillo de oro. Paréceme notar en los libros un estremecimiento ante la flor. ¿Acaso la muerte, que habita en muchos de ellos, reclama exclusivamente su sacrificio? ¿Acaso el amor, que pena y suspira en tantos otros, siéntese halagado por su ofrenda? Belleza palpitante, carnuda y luminosa, hija del barro y del cielo, arcilla de dioses, criatura inútil y preciosa, espléndida desnudez arropada en tu propio rubor. Dime, ¿qué piensas de este mundillo muerto que te rodea? Arrebatada a tu jardín, ¿cómo conservas intacta esa hermosura y la prodigas a estos rincones polvorientos, a estos ojos cansados y gastados por el papel impreso? También tú morirás, y pronto. Tus flojos pétalos caerán, uno tras otro, con pesadez de cadáveres. Pero no temas, goza tu mañana. Antes de que decline tu belleza, saldremos juntos al balcón e irás a apaciguar en el seno de mi vecina el latido precipitado de la espera amorosa.
Rayuela, Julio Cortázar, leído por Inma Emperador. Lo que la gente llama amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, lo he visto. Como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en mitad del patio. Vos dirás que la eligen porque la aman. Yo creo que es al revés. A Beatriz no se la elige, a Julieta no se la elige. Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. Haruki Murakami, Sputnik, mi amor. Leído por Inma Emperador. Ya ves, continuamos viviendo, cada uno a su manera. Por profunda y fatal que sea la pérdida, por importante que sea lo que nos han arrancado de las manos, aunque nos hayamos convertido en alguien completamente distinto y solo conservemos de lo que antes éramos una fina capa de piel, a pesar de todo, podemos continuar viviendo. Así, en silencio. Podemos alargar la mano e ir tirando del hielo de los días que nos han destinado. Ir dejándolos atrás, en forma de trabajo rutinario, el trabajo de todos los días. Al pensarlo, me sentí terriblemente vacío.
que lees este libro, has vivido durante algunos años en un mundo oral, desde tus balbuceos con lengua de trapo hasta que aprendiste a leer. Las palabras solo existían en la voz. Encontrabas por todas partes los dibujos mudos de las letras, pero no significaban nada para ti. Los adultos que controlaban el mundo, ellos sí, leían y escribían. Tú no entendías bien qué era eso, ni te importaba demasiado porque te bastaba hablar. Los primeros relatos de tu vida entraron por las caracolas de tus orejas. Tus ojos aún no sabían escuchar. Luego llegó el colegio, los palotes, los redondeles, las letras, las sílabas. En ti se ha cumplido a pequeña escala el mismo tránsito que hizo la humanidad desde la oralidad a la escritura. Mi madre me leía libros todas las noches. Sentada en la orilla de mi cama, ella era la rasoda, yo su público fascinado. El lugar, la hora, los gestos y los silencios eran siempre los mismos, nuestra íntima liturgia. Mientras sus ojos buscaban el lugar donde habían abandonado la lectura y luego retrocedían unas frases atrás para recuperar el hilo de la historia, la suave brisa del relato se llevaba todas las preocupaciones del día y los miedos intuidos de la noche. Aquel tiempo de lectura me parecía un paraíso pequeño y provisional. Su voz. Yo escuchaba su voz y los sonidos del cuerpo que ella me ayudaba a oír con la imaginación. El chapoteo del agua contra el casco de un barco. El crujido suave de la nieve. El choque de dos espadas. El silbido de una flecha. Pasos misteriosos. Aullidos del lobo. Cuchicheos detrás de una puerta. Nos sentíamos muy unidas, mi madre y yo, juntas en dos lugares a la vez, juntas, pero escindidas en dos dimensiones paralelas, dentro y fuera, con un reloj que hacía tic-tac en el dormitorio durante media hora y años enteros transcurriéndose en la historia, solas y al mismo tiempo rodeadas de mucha gente, amigas y espías de los personajes. En esos años fui perdiendo los dientes de leche uno a uno. Mi gesto favorito, mientras ella me contaba cuentos, era menear un diente tembloroso con el dedo, sentirlo desprenderse de sus raíces, bailar cada vez más suelto y cuando finalmente se partía soltando unos hilitos salados de sangre, colocármelo en la planta de la mano para mirarlo. La infancia se estaba rompiendo, dejaba huecos en mi cuerpo y añicos blancos por el camino. Y el tiempo de escuchar cuentos acabaría pronto, aunque yo no lo sabía. El infinito en un junto, Irene Vallejo.
Hola, soy Mateo de Burgos y hoy voy a leer Ganas de quejarse, la verdad, de Rosa Regás. La historia trata del partido entre España y Bolivia en el Mundial de Estados Unidos de 1994. Empiezo con la lectura. El día del partido España-Bolivia invité a un amigo superaficionado a cenar para que me informara bien. España juega con Bolivia y si gana pasa a los octavos de final. Y si pierde queda eliminada de los mundiales, me explicó con paciencia al verme de repente tan interesada por el fútbol. Así que nos jugamos hoy el tipo, el honor y la alegría. Eso ya lo sé, repliqué. En los bares y en la tele no se oye otra cosa. Entonces, ¿qué demonios quieres saber? Pues no sé, algo más original. Pues mira el partido, me aconsejó cansinamente. Así que a las 9:30 me situé ante el televisor para no perder detalle. Apareció Matías Prats y una cerveza. Matías Prats y otra cerveza. Un sabor de 5 estrellas, la bebida de los campeones, y más Matías Prats, y más cervezas. Lo de las cervezas confunde, porque ante tanto clamor del público, una nunca sabe si ha comenzado el partido o lo que está viendo es un mero anuncio. Al parecer, según decían los comentaristas, que se daban unos a otros la palabra, el entrenador del Bolivia, Javier Azcargota, o Algorta, o algo así, es un español, una especie de genio que ha eliminado a Uruguay, y todos se hacían cábalas sobre la amenaza que podía esconder el juego que hubiera maquinado. Ojalá le fallen las estrategias, sean las que sean, decía uno. Lo importante ahora es que España gane. Eso, repetían los demás, que le fallen las estrategias. Salió luego el príncipe y, para tranquilizar a los locutores españoles, que parecían tan inquietos, hizo referencia al rey. Supongo que porque, como tanta gente, está convencido de que cuando el rey entra en el campo, el equipo de España gana. Por el rey que no quede, me digo, aunque soy republicana de toda la vida, porque me acuerdo aún de aquel gol memorable, como rezan los cronistas de la historia reciente, del último minuto del último partido de las Olimpiadas. Yo puse la televisión en el mismísimo momento en que entraba el rey, y acto seguido, ¡zas!, gol, y se acabó el partido y ganamos una medalla de oro. En el último minuto. Vuelve al televisor. Sale el equipo de España con las camisetas llenas de cruces en rojo y amarillo. Y vestido de astronauta, el Zubi. Con 89 partidos en su haber, repite el locutor, el capitán del equipo. Me alegro, dijo. Así no le importará tanto que Cruyff nunca le haya dejado ser capitán del equipo del Barça. ¿Tú qué sabes?, dice mi amigo. El fútbol es mucho más complejo de lo que te imaginas. Si yo te hablara de Clemente. ¿A mí qué me cuentas? ¿El Zubi es el Zubi o no? Que no te metas, que tú no sabes de qué va. Está bien, no me meto, pero tengo razón. Lo que ocurre es que nadie es profeta en su tierra, y ya está. Pero si el Zubi es vasco, ¿qué dices? ¿Y no decís que es catalán el que vive y trabaja en Cataluña? Pues eso, y además, ¿ahora qué? Me gustaría saber a quién pone el holandés. Pasará lo de siempre, en casa del herrero, cuchillo de palo. Eso, y no por mucho madrugar amanece más temprano. Un poco ofendida, vuelve a la televisión. Es el último partido del grupo C, repite el locutor. Solo con la victoria se pasa, dice otro. Si pasa, queda para octavos de final. Clemente ha modificado su esquema táctico en el ataque, con el punto de remate en Felipe y Guerrero. Ahora es un equipo piramidal. Un hombre, Julio Salinas, en el vértice. Dos no sé dónde, tres en medio del campo y cuatro en la defensa. Un partido para soñar en directo. Esta noche, a las 10, repite una voz en off tras la pantalla de jugadores y cervezas y público, enfervorizado, chillando. ¡Gol! ¡Gol! No se entiende nada. Al fondo, los rascacielos en primer plano. Al estadio de Chicago, atiborrado de hinchas. La cámara enfoca a Clemente, luego a sus jugadores. Aunque no se dicen sus nombres, y yo no acierto a saber quién es quién. Hablan uno tras otro y se les ve un poco cortados, sin saber muy bien qué decir. Es un partido difícil, pero el equipo es bueno. Estamos en forma, técnicamente preparados, es decisivo, es crucial, es importante, será duro. Creo que tenemos probabilidades. Por Dios, qué sufrimiento, que comiencen de una vez. Así no hay quien resista. Además, la cerveza cada dos por tres. Con tanta interrupción se me contagian los nervios de los locutores y del equipo. Juro que no volveré a beber cerveza y comienzo a comprender a esos señores que mueren de un infarto en un partido. El partido, por fin. Mi amigo aumenta el volumen y yo me voy a la cocina a preparar más copas. Así no sufro, me digo. Sí, mejor que no lo vea y me distraiga. Ya me enteraré del resultado. Pero no lo puedo resistir. Al cabo de un rato, vuelvo de nuevo a la televisión. 1-0 para España. Pero no veo yo que este gol haya traído la menor alegría. Así que, por no ver el inminente empate, que según han dicho nos llevaría al desastre, a la eliminación, me voy otra vez a la cocina a preparar la cena. Mi amigo en la media parte está abatido y apenas me habla. Cuando tengo la cena preparada y ya no quedan más que 10 minutos para el final, vuelvo a mirar. ¡3 a 1! ¡3 a 1! Sin embargo, ni mi amigo ni los comentaristas parecen satisfechos. Y el locutor que tanto sufría hace un instante dice que no le está gustando nada el resultado. ¡3 a 1! Ni le está gustando el juego, que el equipo puede dar mucho más de sí, dice. Que está descoyuntado y que sufre las consecuencias de la indecisión de Clemente. ¡Qué cosas! Me asomo a la ventana. Los bares de enfrente tienen las puertas abiertas. El público, de cara a la calle, con la cabeza levantada hacia el televisor, permanece silencioso. Ya no habrá más goles. Las bocinas, los cantos y los gritos en la capital del reino atronarán la ciudad hasta el amanecer. Aun cuando las radios y las televisiones y al día siguiente los periódicos amonestan al equipo y al entrenador porque les parece que no lo han hecho bien. Pero bueno, ¿no querían que ganara a una costa de que fallaran las estrategias del señor Azcargorta? ¿Qué querían, pues? ¿30 goles? Que no es eso, mujer, que no es eso, repite mi amigo. Ganas de quejarse, digo yo, la verdad.
Este proyecto de lectura de los días del libro ha sido posible gracias a la implicación de 167 personas que participaron a lo largo de estos 24 programas. Participantes: Loles Molina, María Ángeles Hernández, Beltrán Dujo, Ángeles Montoya, Carmen Adrián, Santiago Zurita, Tina Amor, José Manuel, Vera Dujo Román, Dori Teherán, Lucía Vargas, Rosana Largo, Jesús Dujo, Emmy, Una Salgaro, Ángeles López, Nieves Fernández Buey, Paco Carpena, Nuria Martínez, Toyi Marcos, Amelia García, Teresa López, Mabel Labrador, Santos Gómez, María José Larena, Sara Andérez, Belén González, Herminia Bécares, Alfredo Trigueros, Marifé Noriega, Luis Antonio Gutiérrez, Gloria Rivas, Loli Pampliega, Diony Arroyo, Raquel González, Begoña Abad, Amparo Muñoz, Carmen Capilla, Nieves Fernández, Juanjo Mañanés, Josefina Gómez, María Luisa Dorado, Amelia Gómez, Blanca Amor, Fernando Díez, Raquel Carazo, Blanca Vicario, Mila Sáenz Velasco, Mara Senso, María Jesús Manzano, María Jesús Prieto, Eneco Macías, Guadalupe Bombín, Charo Bueno, Miguel Ángel Lacarra, Aurora Calleja, Pilar Calvo, Isabel Rodríguez, Eloy Moreno, Ana Estebanez, Victoriana Marcilla, María Luisa Martínez, May Chaparro, María Eugenia García de Cimavilla, Petri González, María Ana Bartolomé, Pilar Revuelta, Paquita Soto, Angelines González, Eduardo del Río, Maite Sarmiento, Carmen Ruano, Begoña Prieto, Nuria Andrés, Conche Andrés, Ángel Matía, Ima Emperador, Amelia Pérez, Mateo López, Sonia Ortega, Adolfo García, Andrés Boch, Javi Pallarés, Gloria, Isabel de Celis, Ana Medina, Lucía Ortiz, Toña Pastor, Gerardo Puertas, Luis Rebolledo, Blanca Andrés, Itxaso Elorriaga, Pilar Casares, Mercedes González, Teo Berezo, Severina Valerio, Isabel del Amo, Soledad Serna, Soledad Herrán, Antonia Santa Columba, Sagrario, Ana Villullas, Elisa Sánchez, José Luis Gordo Frutos, Mari Carmen Torres, Chema Prieto Molledo, Miriam del Prado, Alfonso del Blanco, Carmen Blanco, Javier Santos, Edma Santos, Esbeltana, Alejo Omar y Ronald, Mariano Villaver, Eva Parra, María José González, Eugenia Juan Casián, María José Unsúa, Luis Mateo, Tita Carranza, Berta García, Mercedes Sadia, María Jesús Villarroel, Carmen Aristín, Loli Beltrán, Carmina Fidalgo, Berta Ijarrubia, Justina García, Félix Rodríguez, Conchi Herrán, Juani Pérez, Candelas Martín Franco, Fidel Tejedor, Jesús Ruiz Toconar, María Jesús Puente Torices, Lucía Vizcaíno, José Antonio Villaverde, Marinilla, Mercedes Adán, Fernando Murillo y Elena de la Villa San José y varios participantes del Club de Lectura Fácil de la Residencia Virgen del Milagro y la Biblioteca Pública de Fromista. Talleres y colectivos que han participado en estas lecturas, además de gente a título individual, el taller literario, club de poesía, clubes de lectura de la Universidad Popular y de la Biblioteca Pública, taller de escritura creativa, curso de historia de las mujeres, aula de las mujeres de San Antonio, curso de inglés, conversación, taller de encuadernación, taller de caligrafía, curso de desayunos con la actualidad, las aulas culturales Activa tu mente de los centros sociales de Jesús Paredes, Avenida Madrid y del Cristo, el centro penitenciario de La Moraleja, Fundación San Cebrián y Villa San José. Y desde el equipo de Radio Colores hemos estado Maite Fuentes y Julián Bilbao, Yolanda Bellota, Emilio Muñoz y Lino Salsón, Pilar Amor y Jacinto González. Profesorado de la Comisión de los Días del Libro de la Universidad Popular, Elisa Hermano, Concha Lobejón y Cándido Abril. En todo lo técnico, montaje y edición de todos estos audios, nuestro técnico Eduardo Luis de Íscar y coordinando todo el proyecto Maribel Molina. Radio Colores, Universidad Popular.